Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos con todos ustedes en directo un día más, una jornada más en que estamos ya casi terminando otro mes, a día 25 de abril, con 16 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, los cielos bastante despejados. Sin embargo, Meteo Galicia nos habla de cielos cubiertos, nubosos y lluvia durante toda esta jornada de hoy. Nos habla de precipitaciones y de viento moderado del suroeste. De hecho, a partir de la noche se esperan fuertes olas en el litoral en la provincia de Lugo. En principio, en cuanto a la meteorología, hay un aviso naranja por mar combinada con olas de 5 a 6 metros y vientos del oeste y del noroeste que afectarían a lo largo de todo el día el litoral de Galicia, pero entran primero por las provincias de Coruña y Pontevedra y de cara a la tarde-noche es cuando llegan a la Mariña Lucense. Esos fuertes vientos, por lo tanto, para las últimas horas del día. En esta jornada de hoy son varios los asuntos que nos ocupan, entre ellos la presentación de las ostras elaboradas por las escuelas de hostelería que se van a llevar y degustar en el próximo festival Somos la Ostra de Castropol. Se están presentando a esta hora en el IES Marqués de Casariego, de Tapia. En un ratito te lo vamos a contar y se podrán degustar esas delicias y esos platos preparados los días 3, 4 y 5 de mayo en Castropol. Vamos a hacer el día 3 un programa especial desde Castropol para contarte todos los detalles de lo que es ya la sexta edición del Festival Somos la Ostra, porque, como dicen ellos, en Castropol son la ostra. Hablaremos de Barreiros, que remite a 11 promotores de edificios inacabados un requerimiento para que actúen en un plazo de 4 meses, que tienen que o terminar el edificio o derribarlo. Es la nueva medida que quiere emprender el Ayuntamiento de Barreiros una vez que ya ha quedado resuelto ese juicio por la presunta prevaricación urbanística y consideran que tienen ya la mano libre para poder ponerse a solventar una solución que se remonta a 12 o 13 años atrás. El alcalde, en su hoja de ruta para recuperar esa buena imagen de Barreiros, exige que reinicien la construcción o que derriben esos esqueletos. Las estructuras, estas a las que han pedido que hagan algo con ellas, a las de los 11 promotores, están en San Cosme, Moas, Remior, San Miguel de Reinante y Santiago de Reinante. Hablaremos de Burela porque el alcalde Alfredo Llano nos hablará de una reunión prevista para mañana en el ayuntamiento. Acordarán los términos de la licitación del proyecto ejecutivo de las obras que se tienen que acometer en el pabellón Vista Alegre. ¿Para qué? Para adaptarlo a las exigencias de la Liga Nacional de Fútbol Sala, unas obras esperadas y bastante tarde, bastante retrasadas. La Liga le ha enviado una comunicación al Ayuntamiento en la que le da el visto bueno a las reformas propuestas por el Ayuntamiento con la planimetría incluida. Mañana tiene que celebrarse esa reunión y ponerse a trabajar. Según el alcalde, deben acometerse estos trabajos en 2 fases. Incluirán la colocación de gradas, que podrán ser recogidas parcialmente, 2 nuevos vestuarios y servicios sanitarios, así como un nuevo acceso a la instalación. En Burela, los técnicos de enfermería del Hospital de la Costa han protagonizado sus primeras movilizaciones en esta jornada de miércoles que acabamos de pasar para exigir que se les incluya en la categoría profesional a la que pertenecen. No que se les reconozca que ya la tienen, sino que se les trate como tal y se les pague como tal y se les considere como tal en cuanto a materia formativa. Es la categoría C1. Tienen previsto concentrarse todos los miércoles a las puertas del hospital para que se tenga en cuenta su petición, que está recogida en la ley. Las concentraciones están convocadas por el Sindicato de Auxiliares de Enfermería. Y en Burela, José Manuel Blanco, que es el candidato número 1 al Congreso por Ciudadanos, ha defendido una sanidad y una educación públicas y de calidad para todos los ciudadanos. Lo hacía en una de las intervenciones realizadas en la jornada de ayer, intervención electoral. En materia electoral, Suso Villalba, en Ribadeo, ha sido expedientado y expulsado del Partido Socialista de Ribadeo una vez que ha hecho oficial su candidatura por Compromiso por Galicia. Se espera, desde el Partido Socialista que se aclaren estas circunstancias. De hecho, en un ratito hablaremos con Marta Rey, que es la alcaldable del Partido Socialista, a ver si nos explican esas acusaciones que había lanzado Suso Villalba sobre que la lista del PSOE se había hecho en Apontenova y que lo único que les interesaba a los socialistas en la provincia era alcanzar la diputación, con lo cual no les interesaría tanto el gobierno de Ribadeo. También hablaba Suso Villalba de que en cuanto terminaran las elecciones, Fernando Suárez se iría para la diputación y la candidata por el Partido Socialista, Marta Rey, se iría como asesora. Pues a ver si estas cuestiones nos las aclara en un ratito la candidata con quien vamos a hablar también en estos micrófonos. En Ribadeo, ya no en carácter político, sí de actuaciones municipales, el alcalde Suárez nos habla de las obras que el ayuntamiento está cometiendo en el paso que une la Avenida de Galicia con la calle Virgen del Camino, a través de la antigua vía del tren minero. Por ese motivo, el Parque de los Indianos está cortado estos días. El alcalde espera que los trabajos terminen la próxima semana y que esa vía pueda tener ya el uso peatonal adecuado. En Foz, el Partido Socialista pide que se habiliten locales para realizar actos informativos en esta campaña electoral en las parroquias de Foz, como ya se hizo siempre. Se han dado cuenta o han descubierto con bastante sorpresa que no se han habilitado locales en las parroquias de Foz, solamente la Casa de Cultura y la Sala Bahía. Consideran los socialistas que los vecinos de las parroquias tienen derecho a escuchar las informaciones o propuestas, o al revés, los políticos las informaciones o propuestas de los vecinos allí en su zona, por lo cual esperan que se rectifique y que habiliten esos locales adecuados en la zona. En Valadouro, el candidato a la alcaldía del Partido Popular, José Manuel Lamela, afirma que el alcaldable por el PSOE, Edmundo Maseda, solo le queda recurrir a la mentira para tapar el mandato vacío para Valadouro. El Popular quiere aclarar de nuevo que dejó un concello saneado con 150.000 euros de superávit y 350.000 de remanentes. Fueron los servicios desarrollados por el PP, la guardería, las viviendas de protección oficial, iniciativas de conciliación de vida familiar y laboral, las que contribuyeron de forma positiva al incremento de la natalidad, es lo que afirma desde el Partido Popular Lamela. El candidato, por cierto, considera intolerable la cara dura que llega a tener el alcalde socialista, que dice que engaña a los vecinos no solo sobre la gestión del PP en el anterior mandato, sino que se atribuye méritos que no le corresponden. Además, te contamos que la Xunta de Galicia abre hoy el plazo de solicitudes para acceder a los campos de voluntariado para la juventud dentro de la campaña de verano. El delegado territorial José Manuel Balseiro ha dado a conocer la oferta en la provincia, que incluye 25 campamentos para niños y niñas, explicamos por si queda duda, de 9 a 17 años. También desde la delegación territorial nos informan de que la Consellería de Medio Rural ha ampliado hasta el próximo día 7 de mayo el plazo para solicitar las ayudas de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria. Esta medida se adopta para facilitar el trabajo y las gestiones de entidades colaboradoras que necesiten tramitar las subvenciones. Vamos a conocer ahora el pronóstico meteorológico.
Abril, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico recebo, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino o nuestras croquetas La Coquetina, fritas y listas para llevar. Además, durante el mes de abril, menú del día solo para llevar a casa por 12 euros todos los días. Compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En cuanto a la meteorología, nos esperan lluvias, o al menos es lo que dice Meteo Galicia, pese a que en estos momentos en Ribadeo el cielo está azul y completamente despejado. Se esperan lluvias todo el día y también durante la mañana de mañana. El viento ahora es moderado del suroeste, mañana será débil del suroeste o del oeste. Las temperaturas mañana, 10 grados de mínima, 17 grados de máxima. Mañana por la tarde ya no llovería. Según Meteo Galicia, recordamos, por la mañana lluvias y luego a partir de la tarde nada de lluvia. Y a ver cómo se circula por las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay vientos en la autovía del Cantábrico, en la zona de Ofiuco está transitable con precaución, no está cortada, ¿eh? Y parece mentira, pero bueno, hay un poquito de nieve, hay una nevada en el puerto del Conio, ya en la zona asturiana. En el puerto del Conio está nevada la vía y hay una prohibición para camiones y articulados y también para los autobuses. En algunos vehículos tienen que llevar cadenas. Estamos hablando del puerto del Conio de Asturias, porque la bajada de temperaturas ha propiciado que aparezca también a nieve a estas alturas del año en esas zonas un poquito más altas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Sigues con nosotros en Costa Viva, en La Mariña y en el occidente asturiano en esta jornada de hoy, en la que te vamos a mantener informado y también alimentado, por cierto, porque te vamos a contar en un ratito esas delicias que han preparado desde la Escuela de Hostelería de Tapia de Casariego y que se servirán en el Festival Somos la Ostra de Castropol, porque ya hemos tenido alguna de las fotos de esas delicias. La verdad es que es pinta, tienen fantástica, y luego la calidad de las ostras de la zona de la ría de Ribadeo, así que seguro que lo aportan todo. Luego te lo contamos en un ratito. Si quieres, puedes ir viendo las fotos en nuestro Twitter, Cope de la Costa, que ahí las hemos subido. Vamos a hablarte de esas noticias que marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Actualidad que, bueno, pues tendremos que dedicar algún detallito o algún momentito para hablar de la política, ¿no? De asuntos electorales, porque dado la etapa en la que nos encontramos, pues hablaremos de esto. Pero vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a hablar de detalles que nos interesan a todos, de asuntos que se quieren aclarar por parte del Partido Socialista de Ribadeo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
¿Qué tal, Marila? ¿Cómo te va?
Muy bien, Chubenca. Desde que Manolo cambió el maíz de siembra, no paramos de dar leche.
¿Y eso? ¿Qué pasó?
Pues muy sencillo. La diferencia es de Calv.
Ganadero, si tú la diferencia quieres notar, maíz de Calv has de sembrar. Y recuerda, Decal evalúa todas sus variedades aquí, en nuestra tierra.
Un poquito de política también tenemos que hablar en esta jornada de hoy. Y vamos a escuchar una versión que viene a rebatir otra que escuchamos en la jornada de ayer. Ayer teníamos aquí a Suso Villalba, el candidato de Compromiso por Galicia para Ribadeo, y hablaba de la lista del Partido Socialista y señalaba determinados asuntos que queremos comentar también con la candidata del Partido Socialista de Ribadeo, que es Marta Rey. Marta, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde, Juan.
A ver, intentar aclarar o asunto o explicar o dar a vosa versión o que se teña que facer. Suso Villalba sinalaba que a lista do Partido Socialista se fixou na Ponte Nova con Darío Campos, presidente da Deputación, e que o PSOE non ten interés por gañar aquí en Ribadeo.
Bueno, por empezar a aclarar que a relación con Darío pois é como unha relación máis con calquera dos compañeiros do Partido Socialista. E además de ser o presidente da Deputación, de coincidir en diferentes actos, e de que é unha persona super noble, super traballadora, que se preocupa por os veciños, pero xa está, non interviu para nada na lista que se elaborou aquí. A lista elaborouse en Ribadeo, contouse con militantes, con xente da miña confianza, e pouco a pouco pois foise incorporando xente que consideraba que beneficiaba ou que podía beneficiar pois os nosos veciños, expertos en diferentes sectores, e xente traballadora e constante, que creo que é o que necesita o pobo de Ribadeo.
Él falaba de ese interés que tería o Partido Socialista con que goberne aquí o Bloque Nacionalista Galego, porque lle sirve despois de chave para acadar a deputación. Eses votos do BNG, ao fin e a cabo, son importantes para conseguir un posto para un diputado na deputación de Lugo, que ao fin e a cabo é importante para todos os partidos, eso de achegarse a deputación. ¿Considera vostede que leva razón ese asunto?
Totalmente mentira, eu teño que desmentir eso. Para empezar, bueno, o señor Pérez presentouse nunha asamblea de primarias na que a orde do día era elixir o candidato ou a candidata a alcaldía. Entonces non sei para que se presenta en frente miña nunha asamblea que perdeu, e xa na asamblea contou a mesma historia, contou que o PSOE non lle interesaba gobernar en Ribadeo porque se iba a perder a diputación ou porque lle interesaba manter o diputado do Bloque. Todo mentira, a diputación seguramente siga sendo socialista se sigamos gobernando, máis subir votos. Todo o que conta este señor é absolutamente mentira. A mí o partido desde Lugo trasládame todo o apoio, estáme axudando tanto compañeiros como as altas esferas que comenta él, pois a traballar para Ribadeo e a conseguir pois devolver ao Partido Socialista o equipo de goberno, que é o que creo que nos merecemos.
De feito, él dicía que cando saíra o Bloque Nacionalista Galego como alcalde, é dicir, Fernando Suárez como alcalde, iría para a Deputación a vostede como asesora.
É que é a primeira novedade que teño deso. Con Fernando non se falou absolutamente nada. Nada, a relación cordial que se pode ter con calquer candidato, co Partido Popular ou con incluso o mesmo candidato de Compromiso por Galicia, é a primeira novidade que teño, o sea, unha mentira totalmente infundada. O Bloque vai facer a súa campaña e o Partido Socialista vai facer a súa campaña de maneira totalmente independente. Non se falou nin se vai falar nada.
Tamén dixo que tiña que darlle enhoraboa a vostede porque xa está a traballar para o Concello. Que quería decir?
Sí, a ver, gracias, porque sí que é verdade que estou a traballar para o Concello de Ribadeo de informadora turística, pero hai que aclarar que eu aprobei unha plaza que convocou o Concello en marzo do 2018. Estou falando de fai máis de un ano e pico, e antes de saber que eu iba a entrar en política ou de que iba a estar neste mundo. Eu aprobei o meu exame práctico, fixei unha proba de inglés que está aprobada e despois unha proba teórica. Eu invito o candidato de Compromiso por Galicia que me acompañe calquer día, o candidato e a calquer veciño que teña dúbidas sobre este asunto, a que me acompañen ao Concello e enseñar as probas.
De feito, Suso Villalba agora mesmo está expedientado, non? O Partido Socialista é expulsado de forma inmediata.
Sí, porque, vamos a ver, o candidato de Compromiso por Galicia é o cuarto partido no que, o que se vincula xa. Estivo en Coalición Galega, creo que se chama o partido, de fai moitos anos. Despois, no Bloque Nacionalista Galego, despois apareceu aquí, non sabemos por qué, no Partido Socialista, militando, e, aparte, pois ahora mismo pois está con a candidatura de Compromiso por Galicia. El sí que é certo que montou, nós xa o sabíamos antes de que salise publicado que iba a ser candidato, que estaba a montar unha candidatura, aparte non sabíamos exactamente o partido, sendo militante noso. Entón, eso é motivo de expulsión do partido.
A partir de agora, como está o Partido Socialista? Porque xa que falamos moito de Suso Villalba e de eso que dicía da lista e demais, pero como está o Partido Socialista? A lista, candidatura completa do Partido Socialista, a xente coa que conta, como ve o futuro, os futuros comicios?
Fixemos unha lista eu creo que moi variada, de xente moi nova, de xente moi ilusionada, con ganas de aportar ideas que van a mellorar Ribadeo. Saímos a gañar, a ser o partido máis votado, porque creemos que é necesario en Ribadeo pois ese cambio. O partido en xeral, a nivel da agrupación, cada vez máis unidos. O candidato de Compromiso por Galicia fixonos un bon favor, porque ao final foise el solo, sabes, porque este tipo de persoas o único que fan é ensuciar a política. Entón, o que pretende pois é ensuciar, facernos dano ao Partido Socialista, a miña persoa, e ao final pois fai desconfiar a todos os veciños de Ribadeo.
Pensa que se está a recuperar a ilusión co PSOE?
Sí, penso que sí, que estamos seguramente por remontando e vamos a chegar a estar nun dos mellores momentos que estivo aquí o Partido Socialista. Moita ilusión por parte dos simpatizantes, de xente que se desvinculou do Partido Socialista, que ahora volve a estar máis vinculada que nunca. E con moitas ganas por parte de todo o mundo.
Ten xa proxectos na mente, eses que formarán parte do seu programa electoral?
Sí, o programa está prácticamente pechado. Vamos a empezar agora a acabar de reunirnos con as asociacións das parroquias, pois para preguntarles o que necesitan ou o que creen que poden aportar para o programa.
E algunha clave que nos poida ir dando, que quererían facer?
Bueno, temos moita esperanza depositada no turismo, supón máis do 65% da economía, entón creo que, pues, que ten que ser clave para a xeración de emprego, para a xeración de máis vida en Ribadeo, de facer de Ribadeo pois un pouco máis alegre, que está un pouco triste. E despois, a nivel de infraestructura, xa comentei pois unha reorganización do tráfico, a xeración de novos aparcamentos, a nivel de benestar e medidas sociais, pois máis apoio á xente maior e aos máis pequenos para dinamizar a súa vida, o seu día a día, e traballar moito no rural, pois tamén para que a xente se asente e beneficiar os que queiran pois permanecer no rural e que continúen con esa vida que é necesario ao final.
Marta Rei, a candidata do Partido Socialista á Alcaldía de Ribadeo, gracias por estar aquí con nós na nosa emisora. Moi boa tarde.
Moi boa tarde, gracias a todos.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Más asuntos. Dentro de un ratito más electoral, pero ahora vamos a cambiar de tornas. Pasan 15 minutos de la una del mediodía y te vamos a hablar de campamentos, porque la Xunta de Galicia abre hoy el plazo de solicitudes para acceder a los campos de voluntariado para los jóvenes dentro de lo que es la campaña de verano. La Consellería de Política Social abre esta campaña y lleva por lema "O verán que quieres vivir". El delegado territorial José Manuel Balseiro nos da a conocer la oferta para nuestra provincia. Se incluyen 7 campos de voluntariado, 6 de ellos internacionales, 25 campamentos para niños de 9 a 17 años y luego una actividad que se llama Conecta con Galicia. Escuchamos al delegado territorial.
Hablamos dos campamentos juvenis y os campos de voluntariado dentro e fora de Galicia. No que respecta a nosa provincia, ofertanse 2.235 plazas que supoñen un investimento total de 725.018 euros. Plazas distribuídas en 25 campamentos, 7 campos de voluntariado e actividade Conecta con Galicia, na que participa a Secretaría Xeral da Emigración. Os campamentos desenvolveránse dende o 21 de xuño ata o 30 de agosto.
Y suponen una inversión de 725.000 euros. En cuanto a los campos de trabajo internacionales, tienen lugar en Quiroga, Folgoso do Courel, Pantón, Xermá de Guitiriz y Pobra do Brollón. En Porto Marín habrá otro en el que pueden participar descendientes de gallegos residentes en el exterior. Y luego los campamentos, pues ya sabemos, en nuestra zona, en La Mariña, el que tiene la Xunta en Area, en Viveiro, o el de la Devesa en Ribadeo, además de otros como Porto Marín, Palas de Rei y también Quiroga o Carballedo. Ahí está, abierto el plazo de solicitud para los campos de voluntariado para los jóvenes dentro de la campaña de verano. Y luego hablamos de otro plazo que se amplía. Este es el de la solicitud de ayudas de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria. Esta medida se adopta para facilitar el trabajo y las gestiones de las entidades colaboradoras que estén intentando tramitar esas aportaciones. Así que hasta el próximo 7 de mayo tienen de plazo para solicitar las ayudas. Se amplía un poquito. Lo cuenta también Balseiro.
A Consellería de Medio Rural amplía o plazo para a presentación en Galicia da solicitude única de axudas da Política Agrícola Común ata o vindeiro 7 de maio, incluído ese día. Esta medida adóptase para facilitar o traballo e as xestións das entidades colaboradoras que están a tramitar estas axudas, de forma que teñan máis marxe para atender as solicitudes de preto de 30.000 agricultores e gandeiros. O plazo inicial para presentar ditas solicitudes remataba o vindeiro martes 30 de abril, e con esta medida amplíase unha semana máis.
Ahí tienen esa opción para que todo sea un poquito más fácil en relacionado con las ayudas de la Política Agraria Común. Pasan 18 minutos de la una del mediodía, te cuento un par de cosas relacionadas con el ocio. La Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo celebra mañana viernes el Día de la Danza. Va a ser a las 8 de la tarde en el Auditorio Hernán Naval. Por el escenario van a pasar las alumnas y alumnos de la escuela de las diferentes especialidades de danza, dando forma al programa de esta actuación. Está abierta al público y es gratuita y normalmente se llena a tope el auditorio. Asimismo, el grupo de danza de la Escuela Municipal ha sido invitado por el Conservatorio Profesional de Danza de Lugo a participar en el encuentro de centros de danza. Este tendrá lugar el martes, día 30 de abril, en la capital, dentro de los actos de la Semana de la Danza, y habrá participación de diversos centros de enseñanza de danza clásica y contemporánea de Galicia. Este será a las 8 de la tarde en el Auditorio Gustavo Freire. Ese, el del martes 30 de abril, es en la capital de Lugo como parte de la Semana de la Danza, y participa también la Escuela Municipal de Ribadeo. Y luego el Día de la Danza en Ribadeo es este viernes 8 de la tarde en el auditorio. Y también tenemos pinchos, pero los pinchos nos llevan hasta Obicedo. La 12ª Ruta de Pinchos 2019, con un premio, el mejor pincho, elegido por el público, y un sorteo de 2 jamones entre todos los votantes. Los jamones han sido donados por los establecimientos participantes. La tapa va a costar 2 euros y se celebra este fin de semana, viernes, sábado, en Obicedo. Habrá un par de rutas, ¿eh? La Ruta 1, que va por el Chiringuito de Abrela, el restaurante Área Grande y Casa Fanego, y luego la Ruta 2 por Galicia. La Tea, San Esteban, la Bodeguita del Puerto, el Merendero de los Árboles y también el Mesón o Remo. La entrega del premio del público al mejor pincho y sorteo de los 2 jamones tiene lugar el 6 de mayo, a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura de Obicedo. Esto está organizado por el Ayuntamiento de Obicedo, la 12ª Ruta de Pinchos. Este fin de semana con premio, con jamones y un precio de tapas a 2 euros.
No podemos hacer que ganes un gran slam, pero sí que lo disfrutes. Realiza ahora el mantenimiento de tu Peugeot con lubricantes Total en tu servicio oficial y entrarás en el sorteo de 3 viajes a Roland Garros y muchos regalos más. Consulta condiciones en mantenimientopeugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial Mántaras, Tapia de Casariego.
¿Cómo se te ocurre denunciar a tu hermano o a tu cuñado?
¿Sabes que existen alternativas a la vía judicial?
Con la mediación conseguirías llegar al mejor acuerdo posible y conservar lo que de verdad importa, la relación con la familia.
Múltiples estudios avalan que las buenas relaciones con nuestros seres queridos son las que nos hacen felices.
Por eso ahora en Amariña dispones de un centro de mediación ubicado en las galerías Las Cuatro Calles de Ribadeo.
Porque tu problema tiene mediación. Ven a vernos.
La mediación es la solución más económica y eficaz.
21 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos hablando de esas noticias que marcan la actualidad en esta jornada de hoy, en que ya caminamos por el 25 de abril. Marca la actualidad el estatuto electrointensivo que tiene que aprobar el gobierno mañana mismo en el Consejo de Ministros y que tiene a todo el mundo con los pelos de punta. ¿Por qué? Pues porque dependen de él no solo Alcoa, las factorías de Avilés, Coruña y de San Ciprián, sino también muchas otras industrias electrointensivas o hiperelectrointensivas. Se espera que no funcione como se prevé o como se necesita, puesto que el borrador ya no había convencido a nadie. En la jornada de ayer escuchábamos las explicaciones sobre este asunto de quien fue secretario de Estado de Energía en el gobierno de Rajoy. Ahora vamos a recuperar unas declaraciones de él y también vamos a escuchar las declaraciones de Yolanda Díaz, candidata al Congreso por Somos Unidas, entre todos Somos Unidas, bueno, en fin, por Podemos. Ella dice, está a favor de que se intervenga Alcoa. Considera que la manera de salvar la planta, de salvar las plantas, es que el Estado intervenga la factoría de aluminio. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz.
Lo que estamos defendiendo desde hay bastantes meses ya, por cierto, mismo llevamos muchas iniciativas que votaron en contra Partido Popular y Partido Socialista, e a intervención de Alcoa. Non o pedimos nos, o piden os comités de empresa e mesmo a informes públicos que avalan perfectamente esa posibilidade, aínda que esa intervención fose parcial e coxuntural. É decir, a forza frente a unha multinacional que o que quere pechar a esta industria, pues hai que poñela defendendo o goberno a xente do común. Por tanto, o que defendemos é a aplicación do artigo 128 da Constitución Española. Non é nada raro, acaba de facer tamén en Italia, que rescataron Alcoa nunha situación peor, porque xa estaban as cubas non solidificadas e mesmo as arrancaron, e por tanto o que decimos é que o Ministerio de Industria e as EPIs é xusto, sirve xustamente para isto. E non esquezamos ademais que vou dicir aquí en Lugo que Alcoa foi pública, é dicir, foi pública porque é un sector estratégico para un país. O que está facendo o goberno socialista é renunciar á defensa dun sector productivo que é básico, por suposto, para os traballadores e as familias afectadas, pero para a economía do noso país. Por que vamos a renunciar á producción de aluminio primario? Pois nos estamos radicalmente en contra. E facemos a pregunta que dixen no mitin, é dicir, para que vale entón o Ministerio de Industria diante da situación industrial que tenemos? Perdemos dende a crise en Galicia, solamente en Galicia, 50.000 postos de traballo industriais. Esta é a clave, é dicir, nos queren convertir nun auténtico deserto industrial, e a resposta que deu tanto o goberno do Partido Popular como o goberno do Partido Socialista, como saben ademais ben os traballadores, é dicir que non.
Pues ahí quedan las declaraciones de Yolanda Díaz, como decimos, la candidata al Congreso por Unidas Podemos. Y ahora vamos a recordar que mañana hay concentraciones convocadas a las puertas de la factoría de San Ciprián a la 1:30 del mediodía, convocada por la CIGA, la Confederación Intersindical Galega. Estarán, entre otros, el secretario general Paulo Carril, el secretario nacional de CIGA Industria, Joan José Bouzas, también el secretario comarcal Antonio Niño y el responsable de la Unión Local de CIGA en Amariña, Xorxe Caldeiro, entre otros. BNG de Viveiro también apoya esas concentraciones y han estado, por cierto, recogiendo firmas recientemente para implantar o para pedir la implantación de una tarifa eléctrica propia. Eso de la tarifa eléctrica gallega, que tanto se habla porque Galicia es excedentaria en energía eléctrica, y de esto le preguntábamos justo al exsecretario de Energía del gobierno de Rajoy, a Alberto Nadal, que estaba con nosotros aquí en la emisora en Ribadeo. Le preguntábamos si eso es posible y decía que esto es un absurdo. Vamos a escuchar su explicación.
Es que es un absurdo. el electrón va a 300.000 kilómetros por segundo. Ahora mismo estamos utilizando electricidad para comunicarnos con nuestros oyentes y se está generando en cualquier parte de España. A través de la interconexión puede ser en cualquier parte de Europa. Y lo que están planteando es que carece del más mínimo sentido. Trocear las cosas yendo en dirección contraria a la que tenemos que ir, que es a mercados grandes, a mercados globales, a mercados integrados, y el hecho de que se genere más electricidad en Galicia de la que se consuma no significa absolutamente nada. Hay otras cosas que ocurre lo contrario.
Bueno, pues ahí señala que eso no tendría sentido porque la energía te puede venir de cualquier punto, no solamente de España, sino incluso del planeta, y que el hecho de que Galicia tenga algo de sobra no significa que le falten muchas otras cosas. Eso respecto a esa petición de una tarifa eléctrica gallega propia porque es excedentaria en energía eléctrica. Mañana las concentraciones, 1:30, a las puertas de la factoría. Mañana se espera la aprobación de ese estatuto electrointensivo del gobierno y de esas medidas que tendrían que salvar Alcoa y muchas otras plantas que dependen de la energía eléctrica y son grandes consumidoras. A ver qué pasa, estaremos muy pendientes. Pasan 25 minutos de la 1:00 p.m.
Deja tu instalación de gas envasado en las mejores manos, las de Repsol, con los instaladores autorizados del Servicio Oficial de Envasado de Gas Repsol. Porque además de la revisión obligatoria por ley, dispondrás de un seguro con amplia cobertura y el servicio de atención de averías 24 horas, 365 días al año. Solicítalo ya en tu Servicio Oficial de Gas Repsol en Amariña Lucense. Instalaciones Arturo González SL. Teléfono 982-56-2288.
Hablamos ahora de Ribadeo, de unas actuaciones que se están llevando a cabo en la localidad y de las cuales nos habla el alcalde hoy, Fernando Suárez. Son las que se realizan en la Avenida de Galicia con la calle Virgen del Camino, a través de la antigua vía del tren minero. Por este motivo, por esas obras que se hacen ahí, el Parque de los Indianos está cortado estos días. El alcalde espera que los trabajos terminen ya la próxima semana y que luego se pueda utilizar como paso peatonal. Escuchamos a Suárez.
En estos momentos tenemos cortado acceso al Parque de Indiano, porque en ese paseo que sirve de enlace, que ven desde la Avenida de Galicia, concretamente como prolongación de Rúa Pinto Fierros, esa antiga vía do tren mineiro de Ribadeo a Vilodriz, que non tiña un uso axeitado e que estaba nunha situación bastante deteriorada, estámolo actualizando, estamos canalizando a través de unha canalización lateral para toda a auga e para todos os pluviais, e logo tamén estamos cubrindo cunha capa de xabre para darlle un uso peonil axeitado pois para toda esa veciñanza que vive nese entorno, non? Por lo tanto, estes días estamos actuando, vai estar cortado, contamos abrirlo pois para a semana que viene.
Para a semana que viene. Y mañana tendrá lugar en la localidad de Burela una reunión importante para abordar los términos de licitación del proyecto de obras en el pabellón Vista Alegre para poder adaptarlo a las exigencias de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Esto nos lo cuenta el alcalde, Alfredo Llano.
Con mucho agrado recibimos la respuesta de la Liga Profesional con respecto a lo que nosotros ya hemos enviado hay tiempo, indicándolles a proposta de obras con planimetría incluída que queremos facer no Vista Alegre para que se adapte esas obras para que teña todo o pabellón adaptado perfectamente ás exigencias da Liga Profesional para que os equipos poden xugar aí a tenda categoría que teñan. Deste ano, como subimos a primeira división, pues, porque se debe perfectamente esa categoría que se pode xugar con todas as garantías. Por tanto, nosotros fixemos un trabajo que levamos meses con este tema, dado que temos interés, lógicamente, en facer un novo pabellón, pasa que non é agora o momento, porque nos dan as circunstancias económicas e de outro de carácter administrativo que se está levando para adiante, pero ao final sí que queremos que Burela conte con un novo pabellón, pero mentras tanto, pues vamos a tratar de arreglar este do Vista Alegre para adaptarlo e prepararlo para que se pueda permitir a que se xogue ali a Liga de Primeira División de Fútbol Sala e cualquier otro evento deportivo que pudiera necesitar unha categoría que se solicite. Por tanto, pensamos que con esta nova obra, que se vai a facer, que xa van varias, porque xa vamos que ir adaptando ao longo do tempo as exigencias da Liga, bueno, pues hai que facer isto, hai que facer aquilo, sempre se foi adaptando, pensamos que estaba definitivamente logrado, pero ainda parece ser que non. Por tanto,
ya no subraya que Burela no renuncia a contar con un nuevo pabellón, pero considera que ahora no es el momento, con lo cual irán adoptando el que tienen. Son las declaraciones del alcalde de Burela en esta jornada de hoy, una noticia que patrocina Viveros Mañente, y vamos a escuchar también enseguida pues cuál es la opinión sobre este aspecto y otros muchos de Burela del alcaldable del Partido Popular, Manuel Rouco.
Euterra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia, o mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Candidato a la alcaldía por el Partido Popular de Burela, Manuel Rouco, que está aquí a nuestro lado. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Juana, por darme la oportunidad de acercarme a los ointes, los numerosos ointes que tienen a Cope de la Costa, especialmente en Burela.
Imos a chegarte un pouquiño máis os ointes, se che parece ben, aínda que xa sabemos de ti, xa levamos tempo escoitándote, pero falar un pouco de ti, da tua formación, do teu pasado.
Pois ben, eu son enxeñeiro técnico agrícola coa especialidade de mecanización agraria e construcción rural. Despois, andado o tempo, tamén fixen o grado en enxeñería agrícola e do medio rural, e tamén son máster en prevención de riscos laborais. A miña, por que fun vivir a Burela? Pois precisamente por cuestións laborais. Curiosamente, nun campo que prácticamente estaba vedado para o que son os arquitectos técnicos, que é no mundo da construción. Empecé a levar a xefatura de varias obras ali en Burela para unha empresa de construción. E, bueno, un pouco eso e un pouco as cuestións sentimentais fixaron que me quedara a vivir ali, xa hai uns cantos anos. Estuve traballando tanto na empresa pública como na empresa privada, fundamentalmente como proxectista e en facetas mayoritariamente de dirección ou xefatura de obra. En proxectos de moi diversa índole, urbanizacións, traídas de auga, saneamentos, electrificacións, deslindes de montes, concentracións parcelarias, pontes, pequenas presas, bueno, moi variado tipo de proxectos.
E por que agora este intento de salto á alcaldía?
Pois isto, a verdade, que non estaba previsto inicialmente no programa. Cando contactou a dirección do partido comigo, foi un pouco para reconstruir dende dentro a agrupación local. E, bueno, andado o tempo falando cos militantes, unha vez constituída a xestora, chegou o momento de tomar unha decisión de cal era o candidato ou candidata que se iba a presentar. Fixamos unha votación dentro da xestora, cal foi a miña sorpresa que todos, unanimemente, aqueles que había un ano que eu non coñecía, porque eu non coñecía a ninguén dentro do partido, votaron a favor de min e decidiron que eu debía ser o candidato. Para mim foi unha sorpresa moi agradable, pero, bueno, tamén iso implica unha responsabilidade moi grande. É un campo totalmente desconhecido para min. Eu non foco desde un punto de vista profesional do mundo da política, senón eu son un veciño, igual que moita xente que vai na lista, un veciño de Burela que está baixo paraugas do maior partido político de Galicia. E con esa tranquilidade estamos a traballar.
Entón, ti como elexido, comezastes a buscar esas persoas para formar parte da túa candidatura e vides, ademais de anunciar máis nomes, esta ponte xusto de Semana Santa. Falanos un pouco desa xente que levas.
Esa xente que levas, que levo logo, perdón, son 11 caras novas, coincideu así. Un pouco era o objetivo que me tiña plantexado. Dentro do partido había xente que dicía que con 3-4 retoques era suficiente, outros dicían que había que facer unha renovación total. Eu nunca crin niso. O meu objetivo era renovar máis ou menos 2/3 da lista. Creo que a xente quere ver caras novas, xente nova. Teñamos que contar necesariamente, porque senón sería un erro, coa xente que ten máis experiencia en política, xente que tuvo xa tamén facetas de goberno en anteriores corporacións, para que nos asesoren, para que nos aconsellen, para que nos digan o que está ben, tamén aquilo que está mal, para non caer neses erros que ao mellor no seu momento se cometeron. E a xente que levo é toda, apostei clarísimamente por xente moi, moi, moi formada, con un currículum académico invidiable, xente que tuvo, que sin ser xente ao mellor extremadamente coñecida en xeral, hai algúns que sí, son moi coñecidos, teñen unha experiencia profesional moi contrastada, son xente que ten éxito nos seus diferentes sectores, e esa foi a miña maneira de proceder no tema da lista, apostar sobre todo por un bon equipo.
E que posibilidades pensas que ten o Partido Popular? Porque parece que Burela vai ser un deses concellos onde se van presentar moitas listas de moitos partidos diferentes.
De feito, creo, se non me equivoco, creo que é o concello onde máis partidos políticos se van a presentar de toda a Mariña. Según dicen, puidera ser que houbera ata 7 candidaturas. E é un panorama de incertidume moi grande. Ninguén sabe o que pode suceder. Donde máis aberto está o panorama político, eu creo, de toda a Mariña. Temos ahora mesmo un equipo de goberno, o equipo de goberno socialista, que perfectamente poderia repetir o programa de hai 4 anos, porque calquer veciño e veciña de Burela sabe que non se cumpleu ni unha sola das promesas electorais que se fixeron, ni unha sola. Poderían repetir ese programa, como digo. E dentro desas opcións, eu creo que o Partido Popular sempre foi garantía en Burela. De feito, tal é así que o ano pasado, o ano do meu desembarco na política, a Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular, inverteu máis de 15 millóns de euros en Burela, máis do dobre do presuposto que manexa o propio concello. E este ano vai polo mesmo camiño. O que teñen que pensar os veciños e veciñas de Burela, se isto sucedeu nestas circunstancias, que inversión non poderíamos traer nós tendo unha filosofía de xestión similar a que hai na Xunta de Galicia? Canto non poderíamos traer para Burela? Foi moi gráfico no seu momento o noso portavoz nun dos plenos, en unha das notas de prensa que tamén saqueu, e dixo: na Mariña hai unha pequena competición entre os diferentes concellos, mentre os outros concellos van en moto GP, nosotros vamos nun pequeno ciclomotor, e así é imposible gañar, estamos nos quedando atrás. E isto podemos pagar en os vindeiros 4 anos, se se repite a situación actual.
Pensas que a situación, por exemplo, de Burela Fútbol Sala e o pabillón Vista Alegre pode pasar factura ao alcalde de Burela?
Pois, sinceramente, non sei, porque como cambia de idea, según ben o vento, primeiro iba a ser un pabillón novo, unha obra espectacular, que costa aproximadamente 10 millóns de euros. Curiosamente, só asignou nos orzamentos para este ano 35.000 euros para deporte. Curiosamente, a pesar de insistir en que necesitaba colaboración de outras administracións, caso da Diputación, caso da Xunta de Galicia, o goberno amigo da Diputación non destinou ni un só euro a ese famoso pretendido pabillón novo para Burela. Para xestionar ese tema, nos contamos con un par de rapaces, con un par de profesionais do mundo do deporte, que saben moi ben do que falan, e saben que unha obra así, a corto plazo, a corto medio plazo, non é fácil, non é realista pensar que se pode facer. Hai outras opcións que probablemente señan máis factibles, estamos estudiando esas opcións, e nos, nese sentido, eu deixareime guiar un pouco pola experiencia destes dous compañeiros de partido. Que lle vai pasar factura ou non? Non o sei, porque, xa digo, cánsanse de facer anuncios rocambolescos na prensa, non importa. Estamos falando non só do pabillón, senón tamén, por exemplo, do polígono industrial. Cantas veces saíron anunciando un polígono industrial, cantas veces saíron anunciando que iban reformar a traxeira de capitanía, cambiar o mercado de sitio, a RPT últimamente cos traballadores do concello, cantas veces dixeron que iban facer, e siguen nas mesmas. Eso xa o veremos dentro do 26 de maio.
Danos algunhas liñas ou liñas xerais do que é o teu programa xa?
Pois xa fomos avanzando algo en prensa, sin entrar en grandes proxectos, que os vai a ver. Creemos que o principal proxecto é o do día a día, e solventar sobre todo cuestións que hai pendentes, que o equipo de goberno actual socialista se fartou en criticar, por exemplo, cando gobernaba o Partido Popular no seu momento, o tema da biblioteca, que os estudantes cando vían nas vacacións non tiñan que escapar a outros concellos para poder ter suficientes horas lectivas para preparar os exámenes que viñan á volta das vacacións, pois non se sui, por exemplo, íbamos solventar para respetando os dereitos vacacionais que teñen, lógicamente, os traballadores do concello, contratando un persoal de apoio para esas datas, para que os nosos estudiantes podan acudir a esas horas lectivas da biblioteca. Tamén imos, por exemplo, revisar todas as taxas impositivas do concello, todas, imos eliminar aquelas que realmente non teñen un impacto significativo nos orzamentos municipais, e aquelas nas que teñamos marxe de rebaixa, habémolas rebaixar. Por exemplo, outra das cuestións que vamos poñer en riba da mesa é a digitalización de todo o inmenso arquivo histórico que hai de Burela, non só para que facilitar o acceso á xente, senón tamén de algún xeito conservalo. E dentro disso tamén, por exemplo, en tema de deportes, hai grandes problemas co tema do rego do campo de fútbol de erva artificial. Non están solventados. Cada vez que se abre o rego ali, hai veciños de Burela que se quedan sen agua. Pois eso vamos a solventar construindo un pequeno depósito que facilite o rego dese campo. De feito, xa, según me din un dos compañeros do partido, xa hai case que 2 anos que non se está a regar, co consiguiente deterioro do propio céspede. Un céspede que costou moito, moito traballo conseguir e moitos cartos traer. E iso un pouco son pequenas pinceladas que do programa que iremos avanzando en vindeiras datas.
Algún gran proxecto?
temos un par de proxectos que son necesarios e vitais para Burela, para crecer, para medrar en Burela. Un é o do polígono industrial. Temos que poñer a funcionar un polígono industrial xa. Somos o único concello da Mariña que non ten polígono industrial propio. Hai un na zona de portuaria, na zona de portos. De feito, esta semana vamos a ter unha reunión co presidente de portos para poder facilitar o acceso a esas parcelas. Ahora mesmo o precio do chan é prohibitivo. Vamos a presentar unhas opcións. Non queremos avanzar moito máis porque gustaríamos nos garantir o respaldo da administración antes de facer o anuncio concreto. Pero gustaríanos poder facer que os empresarios que de Burela que queiran asentarse a corto plazo teñan unha opción de facelo, porque hai que darse de conta que levar a cabo o planeamento dun polígono industrial como estes que xestiona Xestur noutros concellos da Mariña leva tempo, non é dun día para outro. E despois temos outro problema en Burela moi grave, que é o problema da estación depuradora de augas residuais, que agora quedou moi pequena para a poboación que ten Burela. En ese sentido, xa mantive en contactos co presidente, co vicepresidente, para buscar o orzamento para a execución desa estación depuradora de augas residuais. Sería unha estación depuradora moderna, con tratamentos bioquímicos, apenas sin impacto visual, pero requiere unha gran inversión. Estamos traballando para ver se podemos recabar todo ese orzamento que nos fai falta. Esos son dous proxectos de gran magnitude que temos que facer sí ou sí en Burela. Senón, Burela vai se quedar atrás.
Pues aí temos algunhas das liñas de traballo do Partido Popular de cara ao vindeiro procedimento electoral do mes de maio. Da man de Manuel Rouco, que é o alcalde Blen. Gracias por estar hoxe con nós. Moi boa tarde.
Gracias a ti, Juana.
¿Necesitas renovar o amueblar tu hogar y no sabes dónde? Te damos una buena razón y una buena dirección. Ahora, en Rivamueble en Ribadeo, grandes descuentos en todos los artículos de exposición. Todos los artículos de exposición, que son muchos. Todo lo que necesites para tu hogar lo tienen en Rivamueble. Aprovecha esta oportunidad y visítales. Rivamueble, evolución constante. Tengo ganas de ti.
Seguimos adelante cuando pasan 43 minutos de la una del mediodía y la información deportiva nos la trae Miguel Fuente.
Y hablamos de cara al fin de semana, que 299 deportistas de 34 clubes gallegos se van a dar cita este sábado en el Gallego Infantil de Piragüismo con sede en el embalse de Río Cobo en San Ciprián. La competición se iniciará a las 11 de la mañana y finalizará con la entrega de premios sobre las 2 de la tarde. Escuchamos a Iván González, al encargado de la sección de piragüismo en el Club Deportivo San Ciprián.
Ahora mismo temos unos 299 inscritos para esta prueba. Siempre hay algún de última hora que se puede apuntar y tal, y también puede haber alguna baixa de algún enfermo o algo que no puede haber. Los clubes, pues mira, son 34 de toda Galicia, 6 de la provincia, 4 somos de aquí, de Mariña. O percorrido que diseñamos fue para que se pueda ver o público de todo o recorrido, o sea, alrededor do recorrido, que pueda haber público animando a seus fillos, irmãos, amigos, etcétera.
El Club Deportivo San Ciprián y el Ayuntamiento de Cervo han trabajado conjuntamente para traer esta regata al municipio cervense y, como dice el propio alcalde Alfonso Villares, dice, creemos que repercutirá muy positivamente en la zona por la cantidad de gente que mueve este evento deportivo, que recordamos se va a celebrar este próximo sábado. Y también este sábado llega a Viveiro la novena edición del Camobi, carrera por montaña Montes de Viveiro, que va a comenzar con, o que va a contar con unos 750 inscritos entre todas las categorías y competiciones. Hay varias distancias para la celebración de esta prueba que se presentaba este mediodía en Viveiro. La C42K es la prueba más larga, partirá a las 8 de la mañana de la Plaza Mayor de Viveiro con 140 participantes. Y el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala ya se encuentra en Elche, donde mañana juega a las 9 de la noche el penúltimo partido de liga. Será ante un equipo que se juega, que se está jugando la permanencia en la categoría. Juan Mamá Rubes se ha llevado a todos los jugadores y mañana hará un descarte. La victoria del equipo mariñano en Elche pues puede echar mano, puede beneficiar a otro equipo gallego de cara a la permanencia en la categoría.
Merca na Mariña. Celebra o Día da Nai na Mariña. Reserva a túa mesa na nosa hostalería e compra os agasallos para ela no noso comercio. Merca na Mariña. O mellor, os nosos. É unha mensaxe da FECAM que vos desexa un feliz Día da Nai.
Seguimos adelante en materia de sucesos. Les hablamos de un incendio que se ha declarado pues hace apenas unos minutos en una casa en la zona de Covas, en Viveiro. Ha sido un particular el que ha alertado al 112 Galicia y en estos momentos se ha movilizado a los bomberos de Viveiro, a la policía local, a la policía nacional y también Protección Civil, que están trabajando en ello. Un incendio originado en una casa en la zona de Covas, en Viveiro. Se originaba sobre la 1:30, así que por el momento más datos no tenemos. Les iremos informando. Hablamos de un asunto relacionado también con los sucesos que, bueno, pues llama también la atención y es un poco curioso. La Asociación Animalista Libera ha denunciado la muerte violenta de una gaviota en Mondoñedo. Se produjo el martes pasado a causa de una serie de palos o un palo que le dio presuntamente un trabajador municipal. Esto lo denunciaba en las redes sociales, en Facebook. Recientemente un vecino de la localidad hablaba de que había pasado esto, había encontrado una gaviota herida, había llamado a los trabajadores municipales para que hicieran algo con ella, y en principio esta persona, la persona que subió la noticia a Facebook, pues pensaba que se tendría que haber llevado a donde normalmente se llevan a los animales que están heridos, ¿no? Al centro de recuperación de aves heridas. Pero pues parece ser que llegó un trabajador municipal y cogió, le dio un palo, le dijo, ala, ya está, y la tiró a un contenedor. Esta situación ha llegado a los oídos de la Asociación Libera, que considera que esto ha sido un acto bastante desagradable y desafortunado, a acabar con una gaviota a palos. Y el Ayuntamiento de Mondoñedo ha reaccionado rápidamente también a esas denuncias y señala que el ayuntamiento, en cuanto tuvo constancia de ese hecho, el mismo día 23 inició un expediente disciplinario contra el trabajador supuestamente implicado y recuerdan que tenía órdenes de recoger el animal para que fuera trasladado al centro de recuperación, no de darle un palo y lanzarlo al contenedor. Al mismo tiempo, la policía local instruyó el correspondiente atestado, que fue remitido a la fiscalía para que determine si existen indicios de delito y el procedimiento que se tiene que seguir. Desde el gobierno local aseguran que este hecho no va a quedar impune y que se responderá con contundencia, depurando las responsabilidades que correspondan ante una conducta que les resulta inaceptable. Como decimos, será denunciado a través de una red social de Facebook por un vecino de la localidad de Mondoñedo. Y desde Libera se hicieron eco de esa denuncia y criticaron la actuación del trabajador municipal. Bueno, pues el ayuntamiento ha expedientado a ese trabajador. 12 minutos para las 2 de la tarde, un alto en el camino y hablamos de ostras.
Sala de fiestas Rosalar, en Ribadeo. Este sábado, en nuestro escenario, una gran orquesta, Suavecito. Y en nuestra pista, el mejor ambiente. Cada fin de semana te esperamos con las mejores orquestas. Además, disfruta en nuestra cafetería de los más exquisitos platos combinados y raciones. Sala de fiestas Rosalar, en Ribadeo. Este sábado nos acompaña la Orquesta Suavecito.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera? ¿El diseño? ¿El color? ¿La calidad? ¿El precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Cuando faltan 11 minutos para las 2 de la tarde y se acerca la hora de comer, te vamos a hablar de comida, porque esta mañana se han presentado en Tapia de Casariego las degustaciones de ostra, los platos elaborados con ostra, que seguro que vamos a poder probar en el Festival de la Ostra de Castropol. Y hasta ahí se ha ido Baruc, seguro que algo ha probado. A ver, Baruc, cuéntanos.
Pues algo hemos probado. Los oyentes tendrán la posibilidad de probar estos platos los días 3, 4 y 5 de mayo, precisamente en Castropol, en el Festival de la Ostra, un evento que está organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales a través de los fondos de pesca de la Unión Europea y el Grupo de Desarrollo Local de los Oscos EO. Dentro de los actos previos, pues, se presentaban las elaboraciones especiales realizadas por las escuelas de hostelería de Tapia y Moreda, que además este año reciben el reconocimiento de embajadores de las ostras por su colaboración y participación en ediciones anteriores. Escuchamos al alcalde de Castropol, José Ángel Pérez.
Y este año, pues, tenemos bastantes novedades. La principal, la fundamental, es que tradicionalmente nosotros escogíamos entre los cocineros más relevantes del panorama asturiano, pues aquellos que pudieran y que trabajaran con la ostra, evidentemente, y que pudieran ser nuestros embajadores de la ostra. Este año, y visto que ya llevamos 6 ediciones y que tanto el Instituto de Tapia, que estuvo presente desde el primer día, como el Instituto de Moreda, que también lleva menos años, pero también siempre participa en este festival, hemos decidido que los embajadores verdaderos de la ostra de Castropol, pues, sean las escuelas de hostelería. Entonces, este año, en vez de un embajador, como era la tradición, va a haber 2 embajadores, las 2 escuelas de hostelería, tanto la de Tapia como la de Moreda, porque consideramos que, esperemos que sea un aliciente para ellos, y desde luego valorar el compromiso que ellos tuvieron. El director lo manifestaba con la zona, pero especialmente en el caso de lo que nosotros nos incumbe con nuestro Festival de la Ostra. Quiero también agradecer a toda la gente, porque es un festival muy colaborativo, o sea, independientemente de que la organización recae en el Ayuntamiento de Castropol, pero la participación es de toda la comunidad castropolense, desde los clubes deportivos, el sector hostelero, por supuesto, el sector de la restauración, las alfombristas de Castropol. Bueno, hay un cúmulo de gente que está empujando por detrás y que queremos agradecer su participación y su colaboración para que todo este entramado que desarrollamos, el potenciar un producto que es exclusivo en Asturias de nuestra ría, y que entendemos que este festival sirva no solo de proyección a ellos también, sino de llamada para toda la gente que nos pueda visitar. Y me consta que en los establecimientos a los alojamientos, pues, están muy satisfechos, y que para el puente de mayo, para el 3, 4 y 5, pues van a tener un lleno prácticamente completo en todo el municipio, lo cual, pues, es sumamente atractivo. Decir que la inauguración oficial del festival será el viernes, día 3, a las 7 de la tarde. Contaremos con la presencia institucional tanto del Gobierno central como del Gobierno autonómico. Y, por supuesto, están todos ustedes invitados, porque creo que es un aliciente el vernos allí todos y el participar. Quiero también agradecer, y que no se me olvide, que los verdaderos protagonistas del festival son las ostras, y los verdaderos protagonistas de las ostras son los productores. Aquí están representadas las 2 empresas que trabajan actualmente en la ría, y también agradecer la presencia institucional de la alcaldesa de Tapia y de la alcaldesa del Franco, que nos acompañan en este evento, así como el resto de sectores de la hostelería, de los alojamientos, toda la gente que estáis aquí hoy con nosotros respaldándonos. Mañana haremos un acto muy similar a este en Moreda de ayer, en el Instituto de Moreda, porque también queremos agradecerles su participación, igual que hoy estamos aquí haciéndolo en Tapia. Y yo creo que ya el programa del festival es sumamente exhaustivo. Hay un montón de actividades para todos los públicos y para todos los gustos. están ahí repartidos, no voy a extenderme en contárselo, pero sí me gustaría que los propios metres de la cocina del instituto pues nos expliquen las tapas que podremos degustar el próximo sábado en Castropol, ya en el festival. Hoy están aquí expuestas, pero lo cierto es que hoy no se pueden comer, no porque estén mal, sino porque los dejamos para el sábado. Todos puedan degustarlas el sábado.
Pues precisamente después de esta parte más institucional, recordamos datos, muy buena ocupación, mucha participación de la gente de Castropol, muchas ostras, por supuesto, pues ahora mismo apetece saber cómo son esas tapas, esas degustaciones. Escuchamos precisamente a un experto, al profe de cocina del Instituto Marqués de Casariego, Héctor González.
Las hicimos tanto calientes como frías como templadas. Entonces, para empezar, la primera de ellas es una ostra que simplemente va macerada, lleva una pequeña maceración, con lo cual lo único que conseguimos es que se cocine la capa más superficial, va muy poco macerada, casi cruda, y que vamos a acompañar con una pequeña perla, que es una perla cítrica, y que como es muy potente, porque solo lleva cítricos, no lleva ningún otro componente, la vamos a suavizar con una mermelada de mango. Entonces el contraste es muy bueno. Otra ostra que vamos a presentar es, queríamos hacer una empanada pero un poquitín más distinta, no la típica empanada con la masa de siempre. Entonces lo que estamos haciendo es fusionar un poquitín la cocina oriental y le metimos una masa guantón, ¿vale? Es una masa japonesa que se elabora con harina de trigo, harina de arroz, y le pusimos una farsa de una receta tradicional que podamos hacer en cualquiera de nuestras casas. Lo que pasa es que vamos a presentarla mucho más ligera. Encima vamos a poner la ostra, con lo cual a la hora de morder vamos a encontrarnos con el crujiente de la masa, la textura de la ostra, esa textura sedosa que tiene a la hora de morder, y el líquido de la farsa. Esta ostra también la quisimos hacer así debido a que queremos que la gente muerda la ostra. La gente, para descubrir todos los matices que tiene la ostra, es muy importante que la muerda, que no simplemente la pase. Entonces esta ostra creo que va muy bien en ese sentido. La siguiente ya es una ostra más cocinada, ya es una ostra a la doubleré. Entonces lleva en el fondo se va a apreciar un tomate con casé, que es un tomate, es un tipo de corte de tomate, va a ir el tomate en daditos, que va simplemente rehogado con una puntita de ajo y un poquitín de aceite, muy suave. Se coloca la ostra y después hicimos una velouté. Es una salsa muy ligera, muy aterciopelada, con el jugo de la ostra. Y terminamos gratinándola, bueno, cocinándola un poquitín en el horno, y al final le damos un punto de gratinado. Otra elaboración sería una ostra escabechada, va a llevar un escabeche ligero. La otra, una de ellas, iba simplemente macerada, esta lleva una maceración mayor porque va casi cocinada del todo en el escabeche. Y la acompañamos con el propio escabeche emulsionado y un gazpacho de tomate asado a la albahaca. Entonces también esas texturas son muy interesantes. Al final le pusimos una ramita de hinojo que le va a dar un toque anisado. Y por último, quizás sea una de las más, donde más nos arriesgamos, sería una ostra que se cocina en una glacé, en un extracto de jugo de carne de carrilleras. Y encima lleva una ensalada wakame, salga wakame con un poco de vinagre de arroz, un poco de sésamo. Muy suave, muy fresca, entonces va a contrastar con la ostra cocinada, va a tener una textura concreta, y la densidad, el aspecto de gelatina casi que tiene el jugo de las carrilleras. Las carrilleras contienen mucho colágeno, lleva mucho tiempo de cocción el fondo, las carrilleras se cocinan en ese fondo y el colágeno de las carrilleras van gelificándose ese jugo. Y al final el toque fresco se lo damos con la ensalada wakame. Hasta ahí lo que podemos explicar así rápidamente de cómo se elaboraron.
Pues entre guacames, velutés y tomates con casé, lo importante, la materia prima, es la ostra de aquí, de la Ría de Leo. Y nos explica sus características, pues una persona que sabe bien cómo son las ostras que tenemos aquí en nuestra comarca, Eduardo Martín, de la empresa Acueo.
Bueno, cada ría tiene, por las aguas que tal y el alimento que aportan, un sabor especial, pero lo fundamental es el tipo de cultivo, que es en zona intermareal, está sometido todos los días a las bajamares, se quedan en seco, se cultiva sobre unas parrillas, los sacos, y entonces son una ostra que aguanta mucho tiempo fuera del agua, tiene un músculo muy desarrollado, y sobre todo, pues eso, cada, por ejemplo, la hostelería es interesante que duran más tiempo fuera del agua porque están acostumbradas al día a día. Hombre, lo natural es comerlas en crudo, y los amantes de las ostras, que hay gente que le gustan mucho las ostras, siempre dicen que hay que comerlas en crudo, como mucho con una gotita de limón. Por supuesto, hay que comerlas así en crudo y natural, y así se van a comer en el festival, en la carpa que instalamos a tal efecto en Castropol. Pero la verdad es que con la presentación que ha hecho de las tapas y la pinta que tienen, pues hay que comerlas de otra forma. Es ver, se consigue otros sabores y otras texturas. Muy bien, está muy bien.
Pues así es nuestra ostra, la ostra de la Ría de Leo o de la Ría de Ribadeo, para que no haya polémicas.
Para que no haya polémicas. Lo importante es que cuando nos sentamos a la mesa y ponemos un plato delante se nos olvidan las polémicas y todos nos entendemos, ¿verdad? Gracias a la magia de la gastronomía también. El festival Somos la Ostra, 3, 4 y 5 de mayo, y nosotros se lo contaremos el día 3, que nos vamos también para allá para ver cómo lo montan todo, organizan y que nos van a preparar para sorprendernos. Ahora se termina Costa Viva.